UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Ahora y más que nunca, la sociedad requiere de líderes políticos con iniciativa, impulso directivo y comprometidos con los ciudadanos. Llegó el momento del liderazgo.
Sabemos que este es un reto que va más allá de la propia ciudad de Elche, que yo asumo como un reto de la comunidad valenciana.
Hay otros que abogan por la pancarta y el grito.
Estamos haciendo lo que tenemos que hacer dentro de nuestro territorio, pero ahora ya toca que...
Es fundamental, de una vez por todas, que sepamos que hay un camino abierto para conseguirlo.
De nuevo, en Liderazgo, hablamos con nuestros líderes políticos. Presenta y dirige el periodista Miguel Molina.
¿Qué tal? Bienvenidos a esta undécima temporada del programa Liderazgo. Bienvenidos a una nueva etapa, un nuevo programa. Ya saben que la temática sigue siendo la misma, con la misma sintonía desde hace 11 años, Radio Gaga de Queen, y la temática, la comunicación política, la administración pública, la comunicación, es decir, por aquí han pasado todo tipo de perfiles, periodistas, expertos, politólogos, políticos, y bueno, la verdad es que estamos contentos porque hemos cerrado ya el décimo aniversario, que fue pasado mes de julio, que lo terminamos con la embajadora de Ecuador en España, Wilma Andrade. Fue la última entrevista que hicimos y la que puso fin a ese décimo aniversario. Y también tengo que anunciar, nada más arrancar el programa, que tendremos un libro donde se van a recopilar las mejores entrevistas del décimo aniversario del programa Liderazgo, donde aparecerán, ya os anticipo, figuras como Adolfo Suárez Llana, el hijo, obviamente, estará Carlos Slim, Wilma Andrade, estará Eduardo Zaplana, Ricardo Lagos, estará también Rebeca Greenspan, tendremos también a José Ángel Abad de Antena 3, tendremos a Rubén Amón, también de A3 Media, bueno, un Pilar Velasco, Eva Baroja del País, es decir, tendremos una infinidad de entrevistas que vamos a recopilar en ese libro, que si no pasa nada lo tendremos para el próximo año. Es una de las noticias con las que queríamos empezar hoy el programa, porque vamos a hacer realidad esa recopilación de las mejores entrevistas que han pasado aquí en los 10 primeros años de Liderazgo. Bien. Empezamos nueva etapa y reciban un saludo cordial de quien les habla, de Miguel Molina y también de Marta Llorca, que hoy nos acompaña en los controles técnicos. Nuevamente tendremos como colaborador a un doctorando de esta casa, de la Universidad Miguel Hernández de Elche, como es Pablo Pareja, y también tenemos una invitada muy especial para arrancar esta undécima temporada. Tenemos a Lucía Peral, el cargo político más joven de las Cortes Valencianas. La vamos a escuchar en breve y además es ilicitana. Una pausa y arrancamos.
¿Te gusta la radio?
¿Quieres aprender, crear o simplemente pasarlo bien con buen contenido?
En Radio UMH tienes cultura, música, noticias, entrevistas y muchas ganas de contarlo contigo.
Conéctate en directo o escúchanos cuando quieras en radio.umh.es.
Radio UMH, donde tu voz se escucha y el sonido no para.
Pues lo dicho, bienvenidos al programa Liderazgo. Hoy nos acompaña Lucía Peral. Ella es, además, alumni de la casa, fue estudiante de aquí de la UMH, es diputada autonómica por el Partido Popular, además ilicitana y una de las políticas más jóvenes que tienen las Cortes Valencianas. Ella es graduada en Derecho y Administración y Dirección de Empresas por esta UMH. Además fue otros cargos, fue concejala del Grupo Municipal del PP en San Isidro, secretaria general, bueno, ya tuvo distintos cargos que ella misma nos va a desgranar en estos 25 minutos que vamos a tener para disfrutar de una de las voces más jóvenes que tenemos en la política. Lucía, bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por invitarme. Es un placer.
El placer es nuestro por venir aquí a la radio de la UMH, que es tu casa, y que podamos también un poco conocerte un poquito más.
Muy bien, la verdad que sí, es mi casa, bueno, fue mi casa, yo me siento en casa, sí, la verdad que sí. De hecho, lo comentábamos, cuando entraba al edificio ha sido como un déjà vu de época de exámenes.
Para bien, siempre para bien.
Para
estupendo.
Bien.
Y también tenemos, a mi derecha tengo a Pablo Pareja, que es un clásico también de este programa, ya lleva años con nosotros y, por supuesto, un pilar esencial en las entrevistas que tenemos en este programa. Pablo, bienvenido.
Muchísimas gracias, Miguel. Un año más contigo.
¿Qué tal el verano?
Bien, bien, bien. Yo creo que ha habido una especie de sosiego, porque la verdad es que lo necesitábamos en agosto,
sí.
Pero la actualidad política sigue estando, vamos, de absoluta rabiosa actualidad, yo creo.
Bien. ¿Y la tesis doctoral cómo la llevas?
Bien, voy a ver, me tengo que ir ahora de estancia de investigación a Italia, miré del 9 de enero al 9 de abril y espero terminarla para octubre del año que viene, no sé, esperemos.
Vamos bueno, a ver. Tendrás que pagar la cláusula aquí a la radio UMH, si te vas, si nos abandonas.
Tendré que pagarla o colaborar desde allí, yo no tengo problema.
Eso es, algo haremos. Bueno, pues vamos con Lucía. Ya hemos dicho, bueno, ya ayer estuvimos hablando, Pablo y yo, bueno, vamos a tener a Lucía, que es una de las chicas, una de las políticas más jóvenes que tenemos en las Cortes Valencianas. Obviamente no vamos a sacar temas que ya sacan los medios ya nacionales, no es nuestra misión. Por tanto, como siempre, nuestra misión es que la gente se vaya contenta del programa y además conocer un poco a la persona. Es lo que nos interesa, la persona. Por tanto, hay gente que se pregunta, ¿de dónde sale Lucía Peralta?
¿De dónde sale? Pues muy buena pregunta.
Yo también me la he hecho, porque la primera vez que vi tu nombre en un titular, digo, bueno, y esta chica, hasta que supe quién eras, porque claro, yo con tu padre tengo muy buena amistad y no sabía que era tu padre hasta que vino la presentación de mi libro y me lo dijo. Y me quedé sorprendido. Pero sí, claro, cuando vi tu nombre, dije, pero ¿de dónde sale Lucía Peral?
Claro, bueno, aparte que mi padre no tiene nada que ver con esto de la política ni nada, él aquí es muy conocido en Elche por el tema del fútbol.
Y muy querido.
Y tal, y muy querido, la verdad que sí, con todo el Elche. Él estuvo muchísimos años en el Elche y muy bien, fue una etapa maravillosa. Y yo, pues, totalmente diferente, entré en política. Yo me afilié a Nueva Generación del Partido Popular, cumplida la mayoría de edad, con 18 años, cuando terminé el bachillerato, selectividad. Y porque un profesor mío de historia, Álvaro Valls...
Correcto, que está ya jubilado, un profesor de instituto.
Sí, del Sixto Marco, que yo estudié allí. Y en plan, sin más, yo súper vergonzosa le dije, oye, profe, porque yo sabía que él, bueno, pues se comentaba y tal, y a mí, pues estudiando historia, digo, oye, me gusta a mí esto, la transición y todo eso, pues friki, ¿no? De todo esto. Digo, ¿y qué hay que hacer? Y claro, con todo el respeto de un alumno a un profesor, yo súper vergonzosa, y me dijo, no, pues tú te vienes un día, pruebas, te tal, y llegué. Conocí a la gente maravillosa y me afilié. Uh-huh. Y fue un poco así. En mi familia nadie es político. O sea, nadie... Nunca se ha hablado en política, o sea, de política en mi casa, ni de derecha ni de izquierdas. O sea, mis padres nunca han sido tal. Y yo, pues mira, pues la rara de la familia, de repente, me afilié.
¿Eres la friki de la casa, entonces?
Soy la friki de la casa. Sí, sí, sí. Y ahora, bueno, claro, yo me levanto por las mañanas y ya tengo ahí mi padre. Y venga, venga. Y yo, papá, por favor, déjame, que quiero desayunar tranquila. Pero hasta hace, vamos, en casa nunca se habla de política ni nada. Sí, sí.
¿Y cómo ves el papel de los jóvenes? Ya que eres una de las personas más jóvenes de la política en las Cortes Valencianas, que no es poco, porque hoy en día es muy complicado que las estructuras de los partidos políticos den cancha a gente joven. Es muy complicado. Tienes que tener un bagaje y ya veremos si llegas, ¿no? En tu caso, no, en tu caso, sí. Carlos Mazón confía en ti a las primeras. Y, sí. Y bueno, a mí me gustaría saber qué papel jugáis los jóvenes en la política.
Pues yo creo que es un papel muy importante y con muchísima responsabilidad, porque hoy en día los jóvenes pasan, uh-huh, absolutamente. O sea, ya hay muchísimo descontento. Eso se ve en el clima, que la gente está súper enfadada, no quiere saber nada de los políticos, no quiere saber nada de nadie, todos son iguales y todo, y están muy descontentos. Y a mí eso me da pena, porque al final la política nos ven como gente súper extraña y tal, y somos gente normal de barrio. O sea, yo soy de Carrús, o sea, somos gente de barrio y que queremos un bien común, y al final si tú quieres cambiar las cosas las tienes que cambiar desde dentro. Yo desde el sofá de mi casa quejándome no soluciono absolutamente nada.
Cierto.
Y yo creo que tengo la responsabilidad de que los jóvenes nos vean como una herramienta útil, que es súper complicado, lo repito. Y eso, pues, ¿a los jóvenes cómo llegas? Pues intentas llegar por redes sociales, por TikTok, por Instagram, porque la gente está muy cabreada. Ya no pone, los jóvenes no leemos el periódico de ir al kiosco, ir a la cafetería y comprar un periódico. No ponemos las noticias, sabemos Netflix, es una realidad. Entonces yo creo que una de las formas de llegar a los jóvenes y decirles, oye, que es que si tú te estás quejando, métete a un partido político, o haz algo, no estés desde el sofá de tu casa, o por lo menos, no sé, infórmate y trabaja sobre esto, que es lo que yo hice un poco cuando entré.
Antes de pasar a las preguntas de Pablo, tengo aquí dos reflexiones. Al hilo de lo que estás comentando, yo lo veo con mi hijo, 17 años, y en la política la ve desde la perspectiva de los memes, el TikTok,
sí.
Y cuantas más barbaridades y tonterías se digan, más interés tiene por la política, pero desde ese punto de vista.
Ojo que eso es un peligro también.
Claro, no,
el tema de las redes sociales.
Claro, se lo traga todo. Sí. Yo a veces le tengo que sacar decirle, sentido crítico. ¿Tú crees que esto es así? ¿Por qué? ¿Has comprobado esto? Porque esto que dicen no es así. Es decir, porque se lo tragan todo. Y no es el único. Es decir, está comprobado que la gente joven ha desconectado totalmente y obviamente, sí. A mí me pasa como profesor, yo le pregunto a alumnas si conocen, por ejemplo, El Hormiguero y no saben lo que es. Claro, le preguntas quién es Carlos Herrera y no saben quién es Carlos Herrera. Es decir, le preguntas por Adolfo Suárez y no saben quién es Adolfo Suárez. Es decir, cuidado porque hay una desconexión tremenda con la gente joven y por tanto ellos tienen un código que es completamente distinto y diferente al nuestro. Y eso es un reto para los partidos políticos y para los políticos. ¿Cómo podemos llegar? Porque eso se lo preguntan todos. ¿Cómo puedo llegar yo a ese público? Porque hay 2 millones de jóvenes y quiero que me voten, pero no me hacen caso. Es decir, eso es un reto, eso por un lado. Y la segunda cuestión que yo también quería reflexionar es que pues surgen nuevos perfiles, ¿no? No voy a dar nombres, pero lógicamente sale una nueva forma de hacer periodismo que también alimenta un poco la reivindicación de una manera, desde mi punto de vista, subjetiva. Entonces, estamos ante un punto de inflexión en la política donde los políticos algo tienen que hacer, porque si la gente, como tú bien has dicho al principio, si nosotros no nos tomamos en serio la política y nosotros mismos no nos interesamos, como tú bien has hecho dando el paso, da igual el partido, pero has dado el paso, sí. Vendrán los peores y nos gobernarán.
Sí, totalmente. Yo lo que decías de la primera reflexión de lo que decías de tu hijo, yo siempre digo que mi generación es la que más información tiene, pero la que más desinformada está. Y eso es muy peligroso también. Ahora mismo nosotros tenemos en el móvil toda la información que nosotros queramos tener. Pero eso es bueno y es malo, porque hay muchísima desinformación. Lo que tú comentabas, no saber quién es Adolfo Suárez.
Claro.
Es triste.
Sí, pero es un tema cultural. Es un tema cultural. Pero sí que es cierto que si no es alguien, no es. Lo decía ayer. Bueno, este programa está grabado, pero ayer estuvo Pérez Reverte en El Hormiguero y sí. Precisamente destacaba eso, ¿no? Es decir, hay que leer mucho y leemos poco, ¿no?
Sí.
Pero bueno. Pablo.
Sí, yo creo que estoy totalmente de acuerdo con el diagnóstico, o sea, con la consecuencia, pero a mí me interesa más saber por qué. Es decir, yo creo que lo que deberíamos hacer es tratar de ver por qué los jóvenes están comportándose así. Y eso es quizá la reflexión que quizá falta en la vida política y la vida intelectual. Si tú quieres captar a los jóvenes, tendrás que ver por qué están desinteresados. Yo quizá, por lanzar hipótesis, yo creo que una parte puede ser por desafección, simplemente no se sienten identificados. También por desinterés, porque ven muy lejos la capacidad de influir. Eso quizá las estructuras orgánicas de los partidos políticos dificultan. Uh-huh. Y luego también porque parece que estamos en un marasmo político en el que difícilmente hay grandes desacuerdos entre los partidos hegemónicos. Eso yo creo que estoy de acuerdo, salvo cosas, digamos, puntuales, ¿no? Es decir, yo creo que hemos llegado a un punto en el juego partidista donde no hay tantos desacuerdos de base, de fondo, entre los dos principales partidos. Y lo que hay son gente que es heterodoxa, y eso llama la atención. Llama la atención, yo sí voy a dar nombres porque a mí no me importa, si llama la atención, por ejemplo, el fenómeno Albise. Llama la atención. Uh-huh. Es alguien que sale de la tónica habitual y llama esa atención. Pero bueno, simplemente era eso. Yo querría preguntarle, a Lucía, porque es una entrevista a ella, quería preguntarle cómo ha sido su salto. El salto de ser una estudiante en esta casa, de ir a las clases, de escuchar a mi director de la tesis Gesto Mateo Domingo explicando filosofía del derecho, y de repente sí. En un año o dos años pegar un salto sí. A ser la protagonista de la vida política. ¿Cómo ha sido ese salto?
Pues a mí me vino, bueno, lo que te quería comentar de lo que estás diciendo de los jóvenes, yo creo que también es un poco el enfado en ese análisis que has hecho, porque al final que nos estemos, me meto, ¿no? Pero que nos estemos peleando por muchísimas cosas o en el debate o lo que sale solo en redes, que es el minuto que tú buscas para que salga un vídeo, para que tenga más visualizaciones, para qué tal, luego un joven no tiene un trabajo bueno y no tiene acceso a la vivienda, que estamos viendo que es imposible. Entonces también esa desafección es por el enfado, es decir, nos estamos aquí todos, pero ¿qué estáis haciendo? Yo creo que eso también es un poco, y la falta de información de saber de verdad qué estamos haciendo. Y luego mi salto, pues yo entré con 18 años, me llamó un compañero mío, un amigo, Sergio Rodríguez, que falleció hace unos años, y me dijo, oye, ¿tú quieres ser concejal de un pueblo? Y yo, ¿pero qué tengo que hacer? O sea, nada, es porque muchas veces los partidos en pueblos pequeños, donde hay un partido muy consolidado, que en este caso es San Isidro, en el Partido Socialista.
Feudo Socialista.
Claro, de que se segregó, pues la gente en un pueblo de 2.000 habitantes se está ya como que no se quiere presentar. Entonces yo dije, bueno, vale, pues si es para hacer lista y para tal, genial. Pues empezaron a dimitir y entré una semana antes de pandemia.
Pero dimiten, o sea, hay gente que dimite.
Sí, sí, claro, o sea, al final llega, no puedes hacer nada, los otros es un feudo socialista, te señalan, porque te señalan. Y claro, yo pues entré con 18 años, llego una semana antes de pandemia y me veo ahí. Y luego pues empecé, o sea, perdida sola y empecé pues a empaparme. Al final no te queda que a base de equivocarte y a base de palos empezar. Y ahí fue también un poco, aparte de eso, yo en Nuevas Generaciones aquí en Elche está muy presente en todo. Si Pablo Ruth decía, hay que poner una carpa, pues se pone una carpa. Decía, hay que estar aquí, buzonear Carrús, en campaña, a tope. Siempre he estado. Y así es un poco como me conoció a mí Carlos Mazón. Y quería una persona joven, quería una persona formada. Yo acababa de terminar la carrera, estaba trabajando en una asesoría en Chimeneas y de repente me llegó la noticia de que quería contar conmigo. Y fue un poco así.
¿Tu formación académica te está sirviendo para la vida política? ¿Te influye? ¿Te vale? ¿Te aporta?
Sí, sí. Además, tú llegas. Yo estudié el bachillerato de ciencias biológicas. Claro, yo llegué a estudiar derecho y ADE. En ver, la realidad es porque no me dio la nota para irme fuera y, o sea, no me podía ir fuera porque mis padres no me lo podían pagar. Aquí no podía estudiar, que yo quería enfermería. O sea, fíjate, o sea, súper random y menos mal. Entonces dije, bueno, pues derecho y ADE. Y cuando entré y empiezas a estudiar derecho constitucional, que empiezas a ver lo que es un parlamento, lo que es el poder ejecutivo, el legislativo, el judicial, a mí eso me encantó y es que se me daba bien y decía, ay, pues mira, y aprendes muchísimo. Que eso que dicen que las carreras no sirven para nada y que sales, es verdad que cuando llegas al mundo laboral te explota la cabeza, pero que sí que las bases sí que las consolidas. Sí, sí, y ahora me he matriculado en el máster de abogacía y al final eso yo sé que me va también a curtir yo, todo lo que sea formarse.
Cuando te preguntan, a mí me preguntan el alumnado, bueno, ahora profe, termino la carrera y ¿ahora qué? Y yo le digo, mira, el título es un papel que se pone en la pared que ni siente ni padece. Mm. El papel sea lo que tú quieres que sea.
Sí.
Y es eso, es decir, si es la persona la que tiene que darle vida al título. Si tú no te mueves, el papel no lo va a hacer y el teléfono no va a sonar.
Claro, tú terminas de la carrera, te explota la burbuja en la que vives y dices, ¿y ahora qué?
Ahora qué, efectivamente, y hay que moverse. Y bueno, y moverse como tú te has movido. ¿Qué diferencias hay en la política municipal, como es un municipio de 2.000 habitantes, como has dicho, San Isidro, que actualmente tienes otro compañero allí, que es Santos González, que es de Crevillente, el ciclista internacional, que uh-huh. está allí de portavoz? ¿Qué diferencia hay entre esa política local del contacto directo con el ciudadano con la política autonómica que parece que sea más lejana al ciudadano?
A ver, al final un pueblo o aquí en Elche, yo también soy vocal de mi distrito, ahora que sí. Se han hecho lo de los distritos, y es verdad que es todo muchísimo más cercano y las necesidades ya no son tan políticas, porque al final en materia de vivienda tú tienes tus políticas de vivienda y tú tienes que implantarlas, eso se hace a nivel autonómico. Pero el trato cercano de que a ti te venga, a mí me encanta, ¿eh? De que a mí me venga una señora y me diga, oye, es que mira, tengo esto en mi calle y es que me falta aquí un banco, me falta aquí una farola.
La farola, el banco.
Es que no se encienden las farolas por la noche, las tenéis apagadas.
El ruido del bar, ¿no?
Eso es maravilloso y dices, jolines, es que para esto estoy aquí, para hacerle la vida fácil a la gente o el tema burocrático que tienen algún problema, pues... A ver, ven que me siento contigo y te ayudo a hacerlo. O sea, ese trato cercano de la política local, luego también tienes un poco de política, pues bajada de impuestos, del IBI, de tal, sí. Pero es como más cercano, al nivel parlamentario ya son políticas más mayores, por así decirlo, como materia de empleo, materia de vivienda.
Decisiones legislativo más
claro, al final legislas, haces unos presupuestos y eso al final ya no es, vale, tenemos este presupuesto, vamos a ver, nosotros, ¿qué queremos? Ahora tenemos este 2025 el presupuesto más social de la historia. ¿Por qué? Porque hemos querido poner dinero más en servicios sociales, en sanidad, en materia de construir viviendas, todo eso, pero ya es más a nivel global. Luego cuando se implanta y cuando tú lo ves efectivo es en tu pueblo, cuando ves que se está construyendo un edificio que dices, mira, pues esto es con fondos de la Generalitat, o cuando ves que le llegan las ayudas a la dependencia a tu vecina y dices, mira, bien, o sea, las políticas las estoy haciendo bien, pero tú eso lo ves a nivel local. Muchísimo más.
Corrígeme si me equivoco, Lucía, puede ser que como has comentado, en la política autonómica cuesta más ver el resultado directo de tu actuación que la política local. Es decir, tú, como has dicho, tú puedes aprobar una ley, aprobar... Pero, claro, la consecuencia directa de la aplicación de esa ley normalmente no la sueles ver tan rápido como ayudar a una mujer a realizar un trámite burocrático.
Claro, sí, efectivamente. Pero para eso tienes que estar en tu sitio. A mí antes me decíais, pero tú estás en Valencia, estoy en Elche. O sea, yo soy de Elche y yo estoy aquí. Y a mí me gusta ver que aquí se están haciendo las cosas bien y que están llegando las cosas. Yo, por ejemplo, una vecina el otro día me decía, oye, es que he pedido esta ayuda, tal, y lo estuvimos hablando. O sea, al final es lo que a mí me interesa. Que a esa persona, las políticas que yo estoy haciendo a nivel autonómico, a esa persona le lleguen. Yo, a mí de nada me sirve meter 10 millones de euros a tal. Vale, sí. Pero si la partida no se ejecuta y no llega, es lo que a mí realmente me importa, que esa partida llegue y que esa persona se beneficie, porque oye, todos pagamos impuestos y todos tenemos derecho a tener nuestros servicios.
Sí, sí.
¿Cuáles son tus prioridades ahora mismo desde tu cargo autonómico?
Mis prioridades, que los jóvenes... de hoy en día, mira, esta es una prioridad, es muy difícil esto que se cumpla, porque ahora mismo yo creo que somos una generación que va a vivir peor que sus padres. Para mí...
No es una buena noticia.
No
es
la primera vez en la historia.
No es ninguna buena noticia, pero claro, pero yo quiero que eso sea lo menos difícil, o sea, digamos que no sea verdad.
Eso es retroceder 60 años, eso es...
Pero los jóvenes estamos... Cómprate ahora una vivienda.
Yeah.
Un joven de 25 años.
¿Y qué se va a hacer para paliar eso?
Nosotros, por ejemplo, pues construcción de vivienda social. Hemos bajado impuestos a los jóvenes. O sea, en nuestro ámbito hemos bajado impuestos. Estamos avalando a los jóvenes a un 95% para la adquisición de la primera vivienda. Porque ahí me dicen, no, venga, no alquiles, compra. Vale, venga, voy a hacer la inversión. Voy y no tengo 30.000 euros
de entrada.
¿Qué hago? O sea,
el problema es cambiar un poco, creo, la mentalidad. Es decir,
sí, bueno,
creo
España
que a los jóvenes hay que darle claro.
Sí.
Yo creo que a los jóvenes hay que tratar no solamente de ofrecerle muchas cosas, sino de ofrecerles un criterio, un sentido para utilizar esas cosas. Es decir, como os he dicho antes, hay mucha información, pero está muy desinformada. Claro, hay mucha información, pero no hay criterio para filtrar, para seleccionar la información. Y quizá con los modos de vida de los jóvenes esté pasando algo parecido. Es decir, jóvenes tienen a su disposición alquiler, venta, pueden trabajar.
Ayudas al alquiler, por ejemplo, ahora.
Pero el problema es que no saben cuáles son las prioridades de la vida y cómo tener un plan para estructurarlo. Y eso quizá esté influyendo en que se quiera comprar una casa, se quiera vivir en un sitio determinado, se quiera viajar, se quiera casar. Hay muchas prioridades y quizá falta la humildad que quizá tenían otras generaciones pasadas, establecían las prioridades. Vamos, es mi visión, que yo
la
también soy joven.
La esfuerzo también,
esfuerzo,
¿eh?
El trabajo, o sea, el ahorro.
Yo también lo veo. Yo soy una generación que mis padres me lo han dado todo.
Claro.
Y a mis padres no se lo dieron todo cuando tenían mi edad. Entonces, saben lo que es trabajar, lo que es ahorrar. Al final, pues es verdad que esa cultura del esfuerzo, por ejemplo, ahora ya no se tiene. no se tiene tanto, porque vivimos, somos una generación muy cómoda, o sea, es que nos lo han dado todo.
Y porque estamos siempre quizá excesivamente centrados en disfrutar nosotros.
También.
Y quizá hace falta más sacrificio.
Antes los padres, bueno, mis padres, futuros. Tú ahorrabas y te dedicabas a ahorrar para comprarte una casa. Yo ahora me voy de viaje. O sea, claro.
Y Lucía, como joven y como mujer, ¿qué consejos darías a otras mujeres jóvenes también? Es decir, en el ámbito político, que no sé, desde tu perspectiva y tu experiencia que tienes en estos años.
Pues que den el paso. Ya, o sea, que sean valientes.
¿Hay espacio para las mujeres en política?
Sí, 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 claro que sí. Claro que sí. Parece que igual puedan decir, no, claro que sí. O sea, al final hay espacio para los dos. O sea, yo tampoco quiero que por ser mujer se me dé algo que no merezco. Uh-huh. Tampoco quiero eso. Pero en igualdad, claro, claro que sí. Pero que no, porque yo sí, que no se achante, ¿no? El por el qué dirán. Porque yo cuando me metí en política era la rara de mi grupo. O sea, y me decían, chica, ¿qué haces perdiendo el tiempo? Vente. No, pues quiero. O sea, pero si no, o sea, si tú te quedas en el sofá de tu casa y no das el paso, nunca vas a conseguir por lo menos poner tu granito de arena en que cambie algo. Aunque no sean grandes cosas, porque no podemos pretender todos ser presidentes del gobierno y llegar y ser presidentes del gobierno.
¿Nos iría mejor si hubiera más mujeres en política?
Yo creo que, o sea,
a nivel nacional, autonómico, local, como quieras verlo. Pero ¿nos iría mejor si hubieran más mujeres liderando?
Yo creo que sí.
¿Qué voy a decir? Parece una obviedad, pero me parece una obviedad, pero es bueno preguntarlo porque es verdad, porque cada vez son más los que dicen que faltan más mujeres en las tomas de decisiones.
Yo creo que faltan más mujeres que den el paso. También, ¿eh?
¿Tú crees que no dan el paso? Yo creo que a lo mejor no les dejan, ¿no?
No. ¿No les dejan? ¿Quién no les deja?
No sé. No sé. Yo veo las fotos y una mujer por 10 hombres. Algo pasa ahí.
No, o sea, es verdad, pero por ejemplo, mira, yo el otro día en el pregón de Santa Pola era la pregonera mujer, la alcaldesa mujer, la concejal de fiestas mujer. Eran todas en el escenario mujeres. Y dices, esto parece raro.
Pero eso tampoco.
No, claro, por eso que parece raro. Pero luego cuando se critica cuando son todos hombres en la foto, pero no cuando son todos mujeres en la foto.
Es que no sé, yo creo que parece más que estamos centrados en que en lo formal y no en el fondo. Es decir, lo importante es que quien esté ahí tenga ganas
de hacer.
No, y sobre todo esté formado y tenga ganas de hacer el cargo público. No hace falta quizá mostrar que hay una igualdad siempre visible, sino que puede haberla por la espontaneidad natural de la realidad. Es decir, sí. Si no hay prejuicio, se dará una igualdad porque es lo normal, claro. que haya. Si somos la mitad de la población, pues la mitad de la población trabajaremos.
Claro. Yo lo que no quiero, sí que no quiero, es que a mí me pongan. Por ejemplo, en la foto, si hay 6 hombres que me digan, ponte en la foto para ser una mujer florero. No, o sea, yo si estoy en la foto es porque me lo merezco. Si hay solo hombres, pues como si hay solo mujeres. O sea, yo soy de las que piensa así.
Bueno, nos quedan 2 minutos y medio. Lucía, tengo muchas más preguntas y Pablo también, pero yo creo que termines tú con una reflexión tuya en estos 2 minutos que dirías a la audiencia. En estos momentos.
Uy.
Tienes una pregunta ahí, tienes un comodín. Dilo lo que se te ocurra, lo que quieras.
Qué marrón. Pues yo creo que un poco en la línea en la que he ido. Sobre todo para los jóvenes que se preocupen y se ocupen de la política y de lo que nos interesa. Como he dicho al principio, o sea, yo estando en el sofá de mi casa no voy a conseguir absolutamente nada. No puede ser que yo me esté quejando, que me esté chillando, que me esté peleando, que últimamente se lleva mucho lo de pelearnos y tú eres un facha y tú eres un rojo y de ahí nos salimos. O sea, cuando convertimos el insulto en argumento tenemos un problema como sociedad. Que argumentemos y que nos informemos. Si no queremos comprar un periódico, lo que yo recomiendo, sigue en redes sociales, a la SER, a la COPE, a la Sexta, Antena 3, a todos, o sea, de diferentes ideologías para tú construir tu argumento y tu opinión, que se lean los programas electorales de los partidos. Que es algo que ahora hemos visto que es normal. No, si es que el programa electoral es mentira, no se cumple. Hombre, pues eso es un problema.
Bueno, había un político que pasó en la primera edición pasó que un político que decía, los programas electorales están para incumplirse.
Ya.
Ese señor sacó 5 mayorías absolutas.
Ya, pues yo no es mi opinión. O sea, yo creo que si yo pongo en un programa electoral que vais a tener educación gratuita de 0 a 3 años, cuando yo entre en el gobierno vais a tener educación gratuita de 0 a 3 años.
Grabado queda.
Y la tenemos, educación gratuita de 0 a 3 años.
La habéis oído y grabado está. Bueno, yo creo que, Marta, corta esto porque creo que aún le sacamos más. Aún le sacamos más. Bueno, Lucía Peral, ilicitana del Partido Popular, diputada autonómica. Un placer tenerte aquí en los estudios de Radio UMH.
Igualmente, el placer es mío.
Pablo, ya sabes que tienes que pagar la cláusula de rescisión para irte a...
Ah, voy a pagar seguro.
Gracias por estar.
Muchísimas gracias, Miguel.
Nada. Y Marta, un placer desde los estudios. Hasta aquí Liderazgo. Un saludo de quien les habla, de Miguel Molina. Nos escuchamos el próximo mes con más invitados.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.